llega el momento del miedo, del misterio, con un hombre que a mí ya no me asusta porque pasa como con los fantasmas, ¿no? Que cuando se te aparecen la primera vez, pues el caso es que te asusta, pero ya cuando vas cogiendo familiaridad, pues ya te va asustando menos. Yo sé que a los demás a lo mejor un poquito de miedo les daría, pero que no es para tanto. David Zurdo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien.
Bueno, oye, que como siempre estamos deseando hablar contigo para conocer temas, siempre son enigmáticos, misteriosos, que tienen que ver con la historia, con la ciencia. Así que a ver, hoy, ¿por qué camino nos llevas? Cuéntanos.
Bueno, pues hoy, ahora que llega el verano, creo que es un buen momento para hablar de algo que, bueno, en algunos casos puede ser hasta peligroso, aunque en general no se produce, o no ha habido informes de que estas criaturas un tanto olvidadas o perdidas puedan atacar a personas hasta al menos llevarlas a la muerte, pero sí que hay informes de ello. Son unos seres que en global se denominan criptozoología, que son animales que vienen de antiguo, que probablemente no se han extinguido como se ha pensado, o queden algunos ejemplares sueltos por ahí, pequeñas comunidades, y que sobre todo cuando llegan estas fechas en que la gente pues va a las montañas a explorarlas, a los montes, playas también un tanto extrañas, paradisíacas, pues suele haber reportes durante estas fechas, ya digo, de animales que podrían haber desaparecido, pero no han desaparecido. El caso más famoso es, sin duda ninguna, el del monstruo del lago Ness.
Bueno, que son casos que a veces se toman como leyendas, ¿no?, también, y como algo incluso turístico, como reclamo turístico, pero que nos dejan dudas, ¿no?, porque nadie ha visto, a lo mejor es cierto, o puede probar que exista, como bien has dicho, por poner ese ejemplo, el monstruo del lago Ness, pero tampoco nadie ha demostrado lo contrario, ¿no?
Claro, bueno, el monstruo del lago Ness se ha buscado, quiero decir, ha habido incluso expediciones para intentar localizarlo con equipos de sonar, con radares especiales, submarinistas, y no se ha conseguido localizar nada. Pero el lago Ness está comunicado con otros muchos lagos en la región, y entonces, bueno, pues de existir ese hipotético monstruo, que, bueno, pues es algo que hay muchos testimonios, incluso alguna fotografía un tanto vaga, pues desde luego tendría donde esconderse. Pero es que el monstruo del lago Ness es solamente un caso, hay muchos otros. Por ejemplo, otro muy importante es el de una especie, vamos a llamar, de pterodáctilo o de reptil volador mítico, que al parecer en algunas ocasiones ha atacado a personas en los montes de Cataluña. Eso ya estamos hablando de España.
O sea, que un pterodáctilo es como una especie de dinosaurio, claro, entonces.
Un dinosaurio volador, efectivamente.
Vaya.
Entonces, por ejemplo, ese es otro de los casos. También hay tiburones antiguos, tiburones bueno, extintos, ya digo, en teoría, que son muchísimo más grandes que los tiburones blancos, mucho más hostiles, peligrosos, y que también algunos barcos bueno, o los marineros de los barcos han dado testimonios de ellos en muchas regiones del mundo. Bueno, estos animales, por ejemplo, entran todavía dentro del terreno de lo mítico, pero desde luego hay uno que no es mítico en absoluto. Lo que pasa es que nadie todavía ha conseguido fotografiarlo o contemplarlo en su hábitat natural, solamente cuando mueren y salen a la superficie, que son los kraken o los calamares gigantes, esos seres que bueno, a los marinos antiguos tenían porque decían que eran capaces a veces de hundir un barco. Bueno, pues esto, por ejemplo, no es un mito, es decir, estos animales existen, lo que pasa es que todavía no se ha encontrado a ninguno vivo en las profundidades enormes en las que viven.
O sea que siempre han aparecido ya muertos en la superficie, claro, pero existen. Pero me llama la atención el caso que nos has dicho, ¿no?, de ese pterodáctilo en Cataluña. O sea, ¿existe algún tipo de, no sé, prueba gráfica o de documento de algo, de alguien que realmente haya aportado pruebas?
Estamos dentro del testimonio nada más, como también, por ejemplo, otro caso que es español indirectamente, porque es un caso que contó César Pérez de Tudela, el famoso montañero, que él, bueno, pues en el Himalaya, en un cierto momento en el que oye unos ruidos cerca de un bosque, se acerca a ese bosque de noche, y de pronto se le aparece frente a él, estoy digo, lo ha contado él mismo, un ser que él interpreta como el, en este caso sería el Yeti, que tiene, bueno, ese hombre, abominable hombre de las nieves, también prehistórico, que en otros lugares del mundo recibe otros nombres, es decir, que estos, vamos a llamar, aves, no serían aves, sino reptiles voladores de Cataluña, el Mokelembembe, una especie de dinosaurio relativamente pequeño en ciertas regiones de África, que incluso hay personas hoy en día, ancianas, que dicen que ellos lo han, curiosamente, han comido ese animal, lo han conseguido capturar y lo han comido como si fuese una especie de alimento ritual. Bueno, pues esto también unido a ese Yeti en las zonas de las nieves del Himalaya, o Bigfoot en Estados Unidos, el Sasquatch también se podría llamar así. Todos estos seres, estos animales míticos, que también, por ejemplo, en País Vasco existe una leyenda de un hombre abominable que vive también en los bosques. Bueno, pues estos, ya digo, son demasiados testimonios para pensar que no hay nada detrás de ellos.
Pero también, si pensamos un poco en todas las tecnologías que tenemos hoy en día, ¿no? Yo qué sé, pues podemos hablar de tecnología GPS, de radares, cosas así. ¿no es difícil pensar que se nos puedan escapar en un país, por ejemplo, como el nuestro, ¿no?, ese tipo de aves o de personas? ¿Tú crees que realmente es posible que eso ocurra?
Pues mira, lo curioso de todo el asunto es que a pesar de la tecnología, hoy, a fecha de hoy, en el mundo se siguen encontrando especies vivas y algunas veces incluso mamíferos que no se conocían en absoluto y que después de todas las exploraciones, de toda la tecnología, efectivamente, de teledetección desde el espacio con satélites, y que todo esto al final no ha destruido por completo el misterio, porque depende de dónde se escondan esos seres, dónde vivan, cómo sea su hábitat, si están protegidos por densa vegetación, si tienen cuevas, conexiones, por ejemplo, subterráneas como la de los lagos del lago Ness, por ejemplo. Bueno, pues todo esto hace que, obviamente, son criaturas huidizas. Si hubiese una población de 1000 yetis en el Himalaya, pues es claro que se les hubiese encontrado. Pero siempre estamos hablando de seres que viven un poco ya al margen del resto de la evolución. Entonces, que la tecnología nuestra nos permita detectarlos de una manera sencilla, eso desde luego no es así.
Yo creo que mejor que nadie les descubra, porque si no, enseguida le metían en zoos y cosas de estas y ya la terminamos de liar. Así que casi mejor que están bien como están, ¿no? Si existen.
Hombre, la verdad es que, bueno, podría ser. De hecho, hay un proyecto que es indirectamente resucitar a uno de estos seres que existieron en la antigüedad, que es el hombre neandertal. Convivió durante una época, vamos a decir una pequeña época en el sentido geológico, con el ser humano actual, los que somos nosotros, y nuestros antepasados, pero directos, es decir, seres que eran ya como nosotros, y se ha conseguido aislar una cadena de ADN completa, y lo que se pretende hacer es recrear uno de estos seres, algo así como crear un clon, pero no un clon directo de un ser que existió, sino mediante cadenas, trocitos de cadenas de muchos, componer un ADN completo y hacer un nuevo hombre neandertal que no sería exactamente igual a ninguno de los anteriores, pero sí sería un hombre neandertal absolutamente completo. Y bueno, esto, por ejemplo, es algo que suena también a gran barbaridad, porque no nos engañemos, es un ser que también era humano. Nos hemos olvidado quizá de eso, pero el hombre neandertal era un ser humano inteligente también. Creaba herramientas, tenía sociedades como la nuestra, quizá un poco menos avanzadas, pero era una persona también, un ser inteligente.
De tal manera, ¿por qué crees, David, que existe esa obsesión siempre de encontrar esos seres mitológicos? ¿Es una cuestión de curiosidad del ser humano en cuestión? ¿O piensas que realmente siempre hay intereses que puede haber económicos o cualquier otro tipo? ¿Por qué puede ser?
Bueno, yo creo que sobre todo ahí debajo está el afán de curiosidad total que tenemos los seres humanos, sobre todo de descubrir lo antiguo. ¿Por qué Egipto nos llama tanto la atención? Pues igual, por ejemplo, Parque Jurásico, la famosa película basada en el libro de Michael Crichton, fue un éxito mundial sin precedentes, pero yo creo que es porque todas esas criaturas antiguas que vienen de lo que está antes de nuestra evolución, los dinosaurios de hecho ni siquiera compartieron tiempo con los seres humanos, ni siquiera con sus antepasados lejanos. Bueno, pues yo creo que esto es una fascinación sobre conocer el pasado de la Tierra, lo antiguo. ¿Por qué también que nos gusta, por ejemplo, ver una pintura rupestre, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que es por eso, porque nos gusta saber dónde están las raíces, no solamente culturales, sino también biológicas de nuestro planeta. Y todo eso que se sale de la norma, que son criaturas gigantescas, muy distintas, de un aspecto diferente al nuestro, nos fascina por completo.
Pero ¿por qué siempre se busca un poco la figura que aterroriza? Porque si hablamos del abominable hombre de las nieves, el crack, tú mismo lo has dicho, ¿no?, que asustaba a los marineros y se planteaba de esa manera. Incluso creo que es el Zetacabras, ¿no?, me parece que es por México. O sea, siempre es como algo peligroso y que es más que da miedo más que otra cosa, ¿no?
Sí, sí, bueno, Chupacabras que comentas también, ¿sabes? Hay teorías que dicen incluso que es un extraterrestre, otros que no, que es una criatura también de este tipo mítico que bueno, pues que de vez en cuando aparece y ataca a rebaños, sobre todo de animales. Bien, en fin, eso siempre, porque creo que la leyenda también es poderosa para atraer al ser humano, pero no siempre es así. El monstruo del lago Ness, por ejemplo, nunca que se sepa ha atacado a nadie. Yo creo que la base principal es que nos llaman la atención. Entonces, por ejemplo, cuando un marino llega a puerto y dice, oye, he visto una criatura que estaba a punto de hundir el barco, o antiguamente en los tratados, los escritos de la época más o menos que está en los siglos 15, 16, en el descubrimiento de América, en esa época ya de grandes exploraciones marítimas, ya pues hay enorme cantidad de testimonios que se pensaban que todos ellos eran completamente, ya digo, pues inventados para contar una leyenda. El marinero que llega a puerto quiere contar una historia que sea interesante, y luego se ha visto que en parte al menos son ciertas.
Bueno, pues oye, David, que son especies, podríamos decir, desconocidas y que no sabemos si existen o no, que forman parte quizá de leyendas o de historias que, por lo general, bueno, pues también se van transmitiendo de generación a generación, ¿no?, de padres a hijos, incluso de abuelos a nietos, historias que quedan ahí y que no se saben si son reales, pero que quizá algún día nos sorprendamos y sí, es verdad, que podamos encontrar un yeti o encontremos alguna especie que pensábamos que no existía, ¿no? Son cosas curiosas, enigmáticas y misteriosas que, como siempre, nos gusta contar. Y David, pues ha sido un placer que hayas estado con nosotros un viernes más, y ya sabes que el próximo día por aquí te esperamos.
Muy bien, muchísimas gracias, Nacho.
Hasta luego.